presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día. En la tarde de hoy, pues un día muy especial, se conmemora pues el Día de Recordación, el Memorial Day en los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, nuestro resumen informativo durante la próxima hora, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan ya en esta tarde a las 2 y 7 de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda del COVID-19, agenda cargada de temas en la tarde de hoy. Una importante reunión digital de cuentapropistas ocurrió ante la pandemia en Cuba y las dificultades que enfrentan. Tendremos detalles de uno de los promotores del evento también. Un economista estará con nosotros en la segunda parte del programa con recomendaciones hacia el gobierno de Cuba y la disponibilidad que tendrá el gobierno de salir o no adelante en medio de la crisis. Nos vamos esta tarde con nuestro primer invitado. En la capital cubana presentamos al sociólogo, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un importante evento digital virtual de cuentapropistas cubanos, nos vas a decir la cantidad, pero tenemos entendido que fueron algo más de 140, estuvieron sobre el tema, la situación del cuentapropismo actual en medio del COVID-19, y el tema central fue la necesidad de una ley de empresas en Cuba. El evento, pues, usted fue el moderador de este importante evento. Hay una serie de temas y nos gustaría, Ángel, ante la importancia del tema y lo que puede representar el sector de emprendedores, donde hay más de 200.000 en este momento que no están recibiendo salario producto de la paralización por la crisis, que nos cuenten los detalles de este importante encuentro y este intercambio virtual de emprendedores cubanos en la tarde, en el día de ayer jueves. Adelante, Ángel.
Sí, muy importante, y antes de comenzar a explicar esto, habría que aclarar algo a un grupo de expertos cubanos en distintos temas. Muchos dicen que el problema con los cuentapropistas se debe al sistema tributario, que tiene un sistema impositivo sobre las ganancias, y no es así. El sistema tributario tiene un sistema impositivo sobre las ventas, lo cual limita ya de entrada el crecimiento rápido y efectivo del sector privado. Es decir, ustedes están cobrando un impuesto desde el mismo momento que emite la factura y ni siquiera la ha cobrado. Eso es lo primero que hay que decir. Y en lo fundamental, bueno, nos acercamos a un grupo de elementos fundamentales. Bueno, ¿cómo sería hacia esa ley de empresa? ¿Cómo llegaríamos a esa ley de empresa? ¿Qué beneficios traería para el sector privado y para el sector público, para la ciudadanía? Y estuvimos hablando, bueno, de qué criterios se utilizarían para determinar la calificación de empresa. Fundamentalmente, según ramas de producción, cantidad de trabajadores, montos de ventas, el valor de los activos que tengan estas empresas, y también así como qué tipo de sociedades pudieran utilizarse, como empresas unipersonales, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades comanditarias simples, sociedades comanditarias por acciones y sociedades anónimas, entre otras cosas que estuvimos analizando para ver de qué manera se pudiera hacer efectiva una ley de empresas, que, ojo, no estamos hablando de una ley de empresas que beneficie solo al sector privado, estamos hablando de una ley de empresas que beneficie al sector público, es decir, a la administración pública, para que tenga recursos para financiar el gasto público y se beneficien los ciudadanos.
Ángel, cuéntanos qué cantidad de participantes hubo, cuál fue el interés. Esto fue una cosa, dada la situación que hay con el COVID-19, pues una situación que se dio a través de las redes virtualmente. ¿Cuál fue el interés? Me gustaría que me hablaras de quiénes fueron estos cuentapropistas, cuáles son los sectores que, dentro del cuentapropismo, que participaron, y qué otros tópicos de interés hubo en medio de este debate.
Bueno, fundamentalmente hay que decir que estuvieron presentes 140 emprendedores cubanos de distintas localizaciones. Ahora, sí hay que decir un elemento que vale la pena aclarar. En Cuba sucede algo que lo hemos llamado de esta manera, sociología inversa. Ante épocas de crisis, los sectores más vulnerables son los que primero están dispuestos a un cambio. Sin embargo, acá en Cuba, los emprendedores que tenían, vamos a decir, algún tipo de negocio limitado en su crecimiento, han sido los que han optado por no involucrarse con la ley de empresas. Sin embargo, aquellos que ya tenían negocios más desarrollados, más sólidos, sí estaban abogando ahora mismo por esta ley de empresas. Y entonces es paradójico como los más vulnerables, que nada tienen que perder, dicen, bueno, no me voy a lanzar a la ley de empresa porque tengo miedo y no sé realmente cómo voy a quedar detrás de esta vivienda. Sin embargo, esos más sólidos dicen, no importa, vamos a lanzar hacia allá. Y estos fueron los que están participando fundamentalmente de estos debates en este sentido.
O sea, estás hablando que los que participaron son los que apoyan abiertamente y están involucrados ya en lo de la ley de empresas.
Sí, exactamente. Sí, participaron los que están involucrados en el tema y los que constituyen emprendedores de éxito. Gente que tiene negocios, no estamos hablando de revendedores, ni estamos hablando de pequeños negocios, estamos hablando de gente que ya tiene un negocio sólido, negocios como restaurantes, paladares, hostales, bien ya situados en el mercado, y son personas que se atreven, vamos a decir, a dar el paso más allá buscando esa ley de empresa.
Ahora, estas personas que son más exitosas, para ponerlo en el contexto de lo que tú estás diciendo, también han tenido serias afectaciones. ¿El tema salió también en la conferencia?
Sí, probablemente el tema sale porque a ver, es una necesidad. Estas personas también han quedado muy vulnerables. Es decir, no existe una ley de empresa, pero tampoco hay una política de la administración pública para rescatar no solo a ellos, sino a sus empleados. Hay que decir que sus empleados no pueden cobrar salario, y no tienen maneras para seguir cobrando salario. Y recordar que hay muchos sectores informales de la economía que se movían en el sector privado. Y al estar cerrado todo el sector privado, que giraba en su mayoría en los servicios y con una fuerte, vamos a decir, una carga muy fuerte en el sector turístico, bueno, se ha visto afectado el sector turístico, se ha afectado el sector de los servicios, y por tanto los empleados no tienen cómo cobrar salario. Los propietarios se mantienen, logran más o menos tener su negocio, pero los empleados no tienen forma, y el Estado no ha creado, el gobierno no ha creado ningún mecanismo para que estas personas cobren salarios, porque, es decir, hay que decirlo, el sector privado todavía no contaba con todo un mecanismo legal para hacer frente a la crisis. Y lo otro es que se ha tomado una resolución, se está tomando la ley 113, que es la ley del sistema tributario, para hacer frente a la crisis, cuando existen otras resoluciones para situaciones epidemiológicas dispuestas por el Ministerio de Finanzas y Precios que no se han tomado en cuenta. Es decir, que son las resoluciones que hay que tomar en cuenta para este tipo de situaciones, y se han echado a un lado y nadie está hablando de esas resoluciones, y son las resoluciones que beneficiarían al sector privado.
Ahora, Ángel, sin entrar en detalles personales, tengo la impresión de que algunos de estos emprendedores que han tenido hasta ahora ciertos éxitos, que tienen negocios sólidos, aunque están afectados ahora, muchos de ellos, me imagino, tengo la percepción, usted me dirá si sí o si no, tienen que ver y se deriva directamente de la afluencia de turismo a Cuba. Ante el COVID-19 se espera que el turismo demore meses en echar a andar en Cuba. ¿Hay preocupación que la actividad se puede menguar más por la falta de turismo en un futuro y ante la ausencia de un paquete de rescate financiero por parte del gobierno?
Sí, sí, el sector teme, está muy temeroso de esta situación, pero al mismo tiempo el sector tiene una capacidad, que es la capacidad de reinventarse y lograr desarrollar alianzas intersectoriales. Si el sector privado en Cuba logra desarrollar esas alianzas intersectoriales, bueno, la crisis nos va a afectar, pero indudablemente va a ser mucho menos el impacto que va a tener esa crisis. Es una crisis mundial, hay que estar claro que es una crisis mundial, pero evidentemente en Cuba las afectaciones son bastante complejas. Hay que solamente analizar que España, vamos a pensar que tiene 86 millones de turistas anualmente, se va a afectar. Imaginemos Cuba, que tiene solamente cifras cercanas a 4 millones. Entonces, ¿qué nivel de afectación va a tener la economía cubana? Va a ser enorme, y sobre todo en el sector privado, que es muy vulnerable, no solo desde el punto de vista de que recibe un sector de turismo, sino que también es vulnerable ante la propia legislación y ante la administración pública, que hasta ahora no observa como una necesidad, como un complemento al sector privado. Y debe comenzar a girar y pensarse en que el sector privado es un complemento para el propio desarrollo del sector público.
Ahora, finalmente, Ángel, los que apuestan por la ley de empresas, y usted ha hablado esto muchas veces en Cuba, ¿cuál sería el beneficio de una ley de empresa que tiene pendiente aún el Parlamento cubano de cara al futuro del contrapropismo y también de las empresas estatales?
Bueno, en lo básico y a breve resumen, el principal beneficio primero sería generación de empleo. Hay que estar claro de eso. Y como segunda instancia, indudablemente va a plantear algo, que es el crecimiento del sector público. Hay que decirlo así, porque el sector público se alimenta, es decir, la salud, la educación, ¿no?, de los impuestos. Y necesita formas, mecanismos para captar recursos, para captar dinero. Y la mejor manera de hacerlo es promoviendo el sector privado para captar recursos y tener para financiar los gastos públicos en los territorios, en los municipios. Esa sería, vamos a decir, el beneficio inmediato. Hay otros beneficios que podemos discutir, que podemos dialogar, pero indudablemente serían dos beneficios principales y que serían de rápido e inmediato alcance y a corto plazo. Y eso al gobierno cubano pensamos que le puede resultar muy conveniente. Y en este proceso creo que hay segmentos también dentro del gobierno cubano que apoyan las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que hay segmentos que apuestan, que son pragmáticos, que apuestan por una apertura, hay otros más reticentes. Pero bueno, creemos que sí, que hay un espacio y está en diálogo. Esta es una discusión que no solo es de los emprendedores, es una discusión de la ciudadanía. Esto es un tema de discusión de los ciudadanos, y los emprendedores son ciudadanos dentro de Cuba.
Cómo no, gracias al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y nos vamos ya con nuestros próximos invitados. En medio de la campaña y la situación con el COVID, que aparentemente los casos disminuyen en Cuba, lo que no disminuye es la situación alimentaria, la falta de alimentos, la ineficiencia del Estado en suministrar y estabilizar los mercados cubanos. Y ese es el tema y económico que vamos a plantear con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy. Las recomendaciones y lo que necesita el gobierno de Cuba enfrentar para salir de la pandemia. La situación continúa a lo largo y ancho del país bastante inestable. El régimen no logra estabilizar el abastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país, lo cual produce pues enormes colas y un desabastecimiento totalmente general. Nos vamos ya a Valencia, dándole las buenas noches, como siempre, a nuestro colaborador, el destacado economista y académico cubano, Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu programa.
Bueno, profesor, el tema económico, por supuesto. En el día de hoy, pues hemos estado haciendo un recorrido acá en el espacio a lo largo y ancho del país. El régimen cubano no logra, Elías, en medio de la pandemia, estabilizar el suministro de alimentos a lo largo y ancho del país. Como usted sabe, la canasta básica, que consta de 5 libritas de arroz, unas onzas de granos, unas onzas de chícharo algunas veces y algunas otras boberías, a duras penas alcanza para una semana o algo más del subsidio. Ya muchos de los cubanos entrevistados nos comentaron que se agotaron los subsidios que se entregó a partir del día primero. Sin embargo, la alternativa son las tiendas recaudadoras de divisas, y lo que está llegando es insuficiente y a altos precios, que en medio de la pandemia, lo cual contradice lo que debía hacer el gobierno, pues los precios, lejos de disminuir e incluso donárselo a los más necesitados, los precios se encarecen, producto de que no hay. Y todo esto provoca un escenario de colas enormes a lo largo y ancho del país, a pesar de la presencia de la policía. ¿Por qué estamos ante esta situación, Elías? ¿Y por qué el régimen no logra estabilizar la distribución de alimentos en medio de la pandemia?
Bueno, hay una razón de fondo que la hemos tocado muchas veces aquí en tu programa, que es el modelo económico que tiene Cuba, que es absolutamente inadecuado para afrontar una situación grave de la crisis económica como la actual. Ese modelo estatal intervencionista, que planifica de acuerdo con las decisiones burocráticas de un grupo de personas que creen saber más que los productores y los demandantes, es el origen de los auténticos fracasos de la economía cubana. Y bueno, no hay ninguna voluntad política por modificar ese modelo, más bien todo lo contrario. Acabo de leer en Granma un artículo de Yaima Meneses en donde abordan precisamente la última reunión del Consejo de Ministros, y una vez más Díaz-Canel pues insiste en la necesidad de lo mismo de siempre, el plan y una vez más el plan. En la economía cubana, si la demanda y la oferta no aseguran a los cubanos el sustento diario, es básicamente porque han sido desplazadas como instrumentos de asignación de recursos por la ideología comunista. Si el mercado que tanto anatemizan en Cuba y lo convierten en el responsable malvado del desastre de todos los países del mundo, ¿verdad? Si el mercado asignara los recursos en la economía cubana y no el Estado, y los precios fueran realmente los indicadores para los productores y los demandantes, en Cuba no habrían libretas de racionamiento, en Cuba no habrían colas, y estarían los supermercados igual de llenos que en Hialeah o en Valencia, que a pesar de que estamos confinados pasando esta crisis sanitaria, bueno, pues uno cuando va a hacer la compra no tiene ningún problema, no escasea ningún producto, está todo en su sitio y a los precios que realmente, bueno, pues estaban antes de comenzar la pandemia. El responsable en Cuba del desastre es el Estado, no nos cansaremos de repetirlo. Y en este momento lo más malo, Tomás, es que no pueden hacer nada, porque no es un momento bueno para tomar medidas de reestructuración económica en profundidad como las que necesita Cuba, con lo cual esto nos lleva a reafirmar nuestra posición de hace unos días, que yo sé que es muy dura, y decirla así en tu programa a los cubanos pues es muy difícil, pero la economía cubana va a colapsar en cuestión de semanas y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos, porque la situación no va en vías de solución, justamente va hacia el caos.
Profesor, acá en este espacio, sí, un colega suyo y amigo suyo desde Cuba, el destacado, sí, también economista y profesor, ex profesor universitario en La Habana, purgado por sus opiniones políticas, Enes Berrio, nos pronosticó un panorama bastante sombrío de lo que viene. Usted acaba también de expresar ahora que es todo un conocedor de la materia cubana, se aproxima el colapso. Ahora bien, y hacia ahí va mi segunda pregunta, ¿tendrá capacidad el régimen cubano de reajustarse y tomar las riendas y las medidas que se necesitan para un rescate sobre lo que viene, o está dando el régimen cubano golpes a ciegas?
Buena pregunta, Tomás. Respeto muchísimo a Enid, es un gran economista cubano con el que efectivamente mantengo relación. Su análisis coincide muchas veces, casi siempre con el mío, lo cual me da mucha alegría y satisfacción. Lo que tú planteas, el gobierno cubano no tiene en este momento, como he dicho antes, ningún margen para lo que se le viene encima. Básicamente porque el presupuesto del Estado está completamente agotado y no hay recursos en la economía cubana para financiar los enormes gastos que trae consigo esta crisis desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Sin recursos y sin capacidades no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es salir al exterior, pero salir al exterior, vamos a ver, las remesas van a hundirse, ya se están hundiendo. Los turistas no van a llegar en junio. Esa idea que ellos tienen de empezar a aceptar turistas en junio, que se la vayan quitando de la cabeza, porque el turismo mundial este año va a tener un ejercicio pésimo. Las inversiones extranjeras a Cuba tampoco van a ir en este momento, porque las cadenas de distribución a nivel mundial se están reestructurando. Los ingresos por la venta de médicos llegan hasta donde llegan, porque es que Cuba tiene un número de médicos y no puede vender más. Dicho esto, sin ayuda exterior o sin recursos externos y sin recursos internos, la única posibilidad que le queda a Cuba es ir a pedir limosna en los mercados internacionales, ayudas de urgencia como las que se dan a los países subdesarrollados, los países en los que carecen de ningún tipo de soporte económico. Y eso será la demostración palpable del fracaso del modelo implementado por Fidel Castro desde hace 61 años. Lo vamos a ver en los próximos meses, cómo ese modelo se ve en la necesidad de pedir ayuda humanitaria para poder atender ese colapso económico que va a ocurrir en Cuba. Lo peor no ha llegado aún, lo vamos a ver.
Profesor, finalmente, este escenario que usted viene alertando civilistamente y muy moderadamente desde hace tiempo, cuando llegue, ¿esto podría incluir una situación delicada a nivel social?
Es posible que sí. Yo no quiero que Cuba termine en un estallido social. Lo mejor sería que el gobierno llamara a los grupos opositores y disidentes a sentarse en una mesa para hablar del futuro de Cuba, a establecer un puente de futuro hacia el diálogo y la concertación social, Creo que esa sería la solución mejor en este momento porque, insisto, lo que viene es muy complejo y ni siquiera va a dar la oportunidad, como están haciendo otros países del mundo, ¿verdad?, que están aprovechando ese retorno a la nueva normalidad del que se habla después del COVID-19 para eliminar para siempre el modelo de intervención estatal comunista en Cuba. Yo creo que eso ahora no se puede hacer. Se podía haber hecho hace tiempo cuando lo planteábamos en tu programa, Tomás, en condiciones normales, como el resultado de una decisión racional que unas autoridades adoptan. En este momento, ni siquiera en ese escenario, que sería el más complejo posible, podría Cuba retornar en condiciones favorables a un modelo como el que tiene Vietnam o el que tiene China. La economía cubana, insisto, está en el hospital. Está en una situación muy próxima a la intervención asistida. Y si no, si los gobernantes continúan hablando y hablando y hablando y no haciendo lo que se tiene que hacer, la situación va a ser mucho peor.
Yo sé que usted lo ha repetido en miles de oportunidades en este espacio, pero sabemos que hay personas cercanas incluso al gobierno que escuchan este programa. ¿Qué son esas cosas? Plantéeme dos de ellas nada más que tendría que hacer el gobierno para ayudar a paliar lo que se aproxima.
Bueno, pues yo lo haría básicamente de la siguiente forma. En primer lugar, le daría títulos de propiedad a los agricultores independientes cubanos. Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. Esa reforma debería de permitir que se estableciera un mercado agrícola de tierras en Cuba para que se alcanzaran las escalas técnicas eficientes en la producción de papa, boniato, viandas, de plátano, de todo lo que comen los cubanos lo más rápido posible. Si eso se hiciera con la celeridad necesaria y con un mecanismo, lógicamente, de transparencia que evitara corrupción, etcétera, la economía agraria cubana, la economía agropecuaria, los guajiros cubanos estarían sacando a Cuba del atolladero con más velocidad de lo que el gobierno cubano cree. Al margen de eso, habría que reincorporar el mayorista privado a la distribución comercial en todos los capítulos y rúbricas de la economía. El Estado se tiene que retirar de acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos y los bienes y los servicios libremente en todos los establecimientos, eliminando las diferentes formas comerciales que existen en Cuba. Esa sería una primera fase urgente e inmediata para resolver el problema alimentario. Y si yo estuviera al frente de la economía cubana, esas serían las primeras medidas que con toda sinceridad creo que habría que aplicar para sacar a Cuba del atolladero en el que se encuentra.
Gracias, Elías. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 21 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa y en breve regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Bueno, continuamos con nuestra tanda de entrevistas en la tarde de hoy y vamos a hacer un recorrido sobre la situación que ha estado ocurriendo en las últimas horas con el desabastecimiento en varias ciudades del territorio nacional. Lamentable, patética, penosa la situación de los cubanos en medio de la pandemia. Continúan las enormes colas por obtener abastecimiento. En minutos vamos a hablar con Eladio Vega Sánchez allá en Levisa. Señores, escuchen esto, está costando 30 huevos la cifra de 90 pesos en las tiendas TRD, a 3 pesos el huevo cubano, como si fuese oro. Pero antes de pasar en minutos con Eladio en Levisa Holguín, vamos a establecer el contacto en Guaro Holguín con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a todo el colectivo y a la audiencia también.
Bueno, amanecimos el día con los posts muy interesantes, como siempre, que pone usted sobre lo penoso del escenario en Guaro, la matazón por alcanzar algunos muslos de pollo que abastecieron y detergente. Cuéntenos, Teresa.
Bueno, antes de ayer vendieron el detergente y eso fue un carnaval. Dos paqueticos pequeños por persona, lo que hicieron la cola, con el pollo. Cuando yo salí a la calle ya veo aquella multitud y me dijeron ahí las personas que estaban en la bodega, si tú ves cuando aquí se dijo, llegó el pollo, la gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ahí para allá, desesperado por el hambre tan terrible que tiene la gente. La cola era una cosa horrorosa, terrible, y al final unos pocos se cogen y la mayoría de la gente se queda sin comprar porque ya tú sabes, lo venden en la TRD porque no tienen para vender suficientemente por la canasta básica, ¿no? Ellos no tienen para llevarnos por la libreta esa de racionamiento, que se lo venden allí y dicen que lo vendieron cuando la mayoría se quedó sin comprar.
Teresa, ¿y la policía qué hacía en medio de esta multitud corriendo y rompiendo todo, como usted dijo, rompiendo todas las medidas que el propio régimen estableció del distanciamiento social?
No, la policía se pone allí a tratar de organizar y a dar vuelta y los de la seguridad dando vuelta también, pero eso es más que para controlar a la gente, para que nadie se mueva, porque ellos quieren que la gente vea su presencia para que nadie se atreva a protestar ni nada. Porque la gente, bueno, van haciendo su cola ahí y siguen ahí uno arriba del otro. Así que yo pienso que la policía está más para eso, para meter miedo, para que la gente no se atreva a decir nada. Porque el molote, tuviste mismo la foto, el molote sí, ahí no hay un distanciamiento de 2 metros ni cosa que se parezca. Eso es aquí, sálvese quien pueda. Y una cantidad de gente con sombrillas arriba antes de ayer, cuando estaba el detergente igual, con aquel sol tan bravo, la gente con aquellas sombrillas así que parece una candonga, aquella hilera. Es terrible, mira, es doloroso ver lo que nosotros estamos sufriendo, el hambre tan grande que este pueblo tiene.
Teresa, al igual que me hablaba hoy alguien que usted conoce, Guillermo del Sol en Santa Clara, Guillermo me dijo, me muero de hambre sí. Y no hago estas colas. Lo mismo que dice usted no hace esas colas, Teresa.
No, yo no la hago. Eso es indigno, vaya. Te lo voy a decir. ¿Por qué yo tengo que en mi propio país, donde la tierra es tan fértil, donde podemos tener de todo? Porque sencillamente un grupo que ha decidido llenarse los bolsillos a costa de este pueblo, que son los únicos millonarios, ellos han decidido que uno viva como un perro así arrastrándose, corriendo detrás de un pedacito de pollo, de una cosa. Eso yo no lo hago, yo no me permito a mí misma hacerme ese tipo de cosas. Ellos abusan con la gente, de la gente, y la gente como tiene tanto hambre se ven obligados a hacer eso. Pero hay algo que se llama dignidad que a mí no me lo permite, yo no lo hago. Te lo digo así de corazón, yo mejor lucho en mi patio como puedo y crío un pollo, invento, algo aparece, pero eso yo no lo hago. Porque bueno, toda esa gente, dime.
No, te pregunto, Teresa, que tiene que haber una responsabilidad ciudadana y una decencia ciudadana cubana, es decir, que se vayan los que han llevado a este país esta miseria, que son estas personas que llevan 61 años poniendo ese país a las condiciones actuales. Esto no viene ahora del COVID, esto está pasando desde hace muchos años.
No, esto es viejo, pero tuviste que antes del COVID ya aquí no había jabón, ni había comida, ni había pollo, ni había nada. Entonces, como bien has dicho, esta gente tiene todas sus arcas llenas, ellos son millonarios, tienen cuenta donde quiera. El dinero que hay en este país es de ellos y el otro lo tienen destinado a la represión. Aquí, ¿cómo tienen tantos recursos para interferir Radio Martí? Si están diciendo que decimos mentiras, ¿por qué interfieren? En eso gastan una millonada y en hackearnos cuentas y en andar detrás de nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo lo único que siento es eso, que todavía la mayoría del pueblo no tiene el valor suficiente para decir lo que siente y enfrentarse a esta entusa que sobra aquí hace tanto tiempo.
Gracias, Teresa Miranda Césped. Un saludo a la distancia, allá en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y de Guaro, pues vamos a irnos hacia el centro del país. Vamos a seguir en este recorrido informativo en la tarde de hoy y tenemos el contacto en la capital espirituana con Yanela Lucía Reyes, madre de niños también, en medio de esta situación del desabastecimiento del país. Yanela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los radioescuchas.
Bueno, hablábamos en otras partes del país. Me imagino que el escenario es ahí igual, pero es importante tener el testimonio de cada barrio. Ya nos hablaba hoy Guillermo del Sol y otros activistas que lo que repartieron a final de mes, la canasta básica, abolí el papalote. Se acabó el arroz, se acabó el frijol y el chícharo que dieron. ¿Y cómo están viviendo hoy a partir de ya mitad de mes? Falta todavía 15 días para que vuelvan a repartir la canasta básica. Cuéntenos, Yanela.
Bueno, Tomás, esto es crítico. Realmente ya lo de la canasta básica ya dejó de existir. Estamos tratando de sobrevivir con lo poquito que podamos aquí porque prácticamente no hay arroz y no tienes dónde buscarlo. Yo he recorrido Santo Espíritu completo y no hay ni en el mercado negro porque ya todos tienen hasta miedo de vender un poco de arroz y que en estos momentos el que lo tenga no lo puede vender porque enseguida le van arriba. Entonces, ahora la poquita comida que hay, eso no alcanza porque yo no estoy haciendo las colas por eso porque esas colas son un engaño todo.
Yanela, adelante, sí, no, que te perdí brevemente, pero adelante, Yanela.
Ah, bueno, pues como le decía, que desgraciadamente nosotros los cubanos bajo agua, porque en estos días ha llovido y nos hemos tirado para la calle buscando la comida, no hemos podido encontrar prácticamente nada, porque el cerdo junto al arroz se perdió. Y cuando logran encontrar algo del cerdo, es a precios elevados. El pollo es el que estamos ahora más o menos teniéndolo a poquito, porque te venden un solo paquete y cuando lo puedes alcanzar también.
Ahora, ya me da una pregunta. ¿Y cómo en medio de este desabastecimiento tú te enteras y se enteran los espirituanos de que en tal lugar o en más cual mercado llegó algo? ¿Cómo se enteran ustedes?
No, realmente no nos enteramos. Nosotros tenemos que salir sobre las 7 de la mañana, porque si a las 6 de la mañana te coge un policía en la calle, te aplica una medida, o sea, te aplica una multa, porque según ellos a esa hora no puedes estar ahí, porque ya eso es acaparamiento para ellos. Entonces, tienes que salir desde las 7 de la mañana a cualquier lugar, más o menos, lo mismo a cualquier mercadito, porque no hay en ningún lado nada, y entonces uno no tiene ninguna información. Sin embargo, aquí en Centrovisión de Yabo, en la parte del noticiero aquí de Santi Espíritu, ellos según dicen que ellos aquí todo está bien en la comida, que están atendiendo bien a los ancianos, pero no te dan una información sobre la comida, o sea, la distribución de los alimentos, cómo va a ser. Yo digo que lo poquito que hay, ellos deben tomar conciencia y llevarlo a la libreta de racionamiento. De todas maneras, la comida está racionada, porque el viernes 8 de mayo, antes del Día de las Madres, aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona y cada caja traía 5 paquetes. Vendieron 3 paquetes, 3 cajas nada más. En realidad nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes. Y entonces eso lo está viendo el pueblo, porque sí hay comida, lo que no es para todos, es solo para ellos, para la cúpula de los dictadores, de los dirigentes del partido. Estos que están aquí, que ellos por el noticiero dicen que hay mucha comida, y no es así. Estamos realmente muy preocupados porque el pueblo se está tirando y no tienen ninguna información cuando te van a sacar alguna comida, no hay de nada. Y lo peor de todo es que tenemos los niños en la casa, no tenemos nada que darles. Esto es crítico, Tomás.
Ahora, Yanela, es importante lo que tú has denunciado. Ha habido desvío, hay corrupción, ha habido desvío de productos que lo traen las personas de la agricultura y los funcionarios y se lo llevan a los dirigentes del partido por detrás de la mesa.
Así mismo, sí, eso no se acaba. Esa corrupción se mantiene y solo ellos son los que se están sobreviviendo aquí con la poca comida que hay. Desgraciadamente, nosotros, el pueblo, no podemos adquirirla. Ellos lo que se tapan es que lo que te venden es un solo paquetico y te venden un poquito para que el pueblo se mantenga entretenido y diga, no, sacaron y no alcanzó. Y no es así. Eso fue para limpiarse ellos, para poder coger y acaparar la poca comida esa que hay, lo cogen ellos. Es tan desgraciadamente así como se está viviendo aquí en nuestro país por culpa de esta cúpula de dictadores, la corrupción, los mismos policías en las colas, que ellos dicen que mantener la cola organizada y lo que están es echándole miedo al pueblo, porque a cada ratico pasa un lado blanco del jefe del MININ supervisando, según dicen ellos, la cola para ver cuál es la indisciplina y sin embargo lo que le están es echando miedo al pueblo para que nadie hable, porque la gente está cansada. Estamos haciendo cola y no estamos alcanzando nada. Lo que te están es poniendo un buchito de comida para que te mantengas entretenido en la cola y digas, no, la sacaron, pero no es así, en realidad no tenemos nada. Estamos sobreviviendo con el favor de Dios Todopoderoso porque comida no hay. Desgraciadamente es así.
Increíble, mucha suerte y un abrazo a la distancia, Yanela, ahí Lucía Reyes en Santa Espíritu con el reporte. Vamos a cerrar el programa de hoy. Apareció el huevo, aparecieron los huevos, 90 huevos, allá es la rista que están vendiendo en Levisa, en la provincia de Holguín, pero vamos a establecer el contacto con Eladio Vega Sánchez para que nos cuente cuánto cuesta y cómo están vendiendo los huevos en las TRD en Levisa. Eladio, gracias y buenas tardes.
Esa es la gallina de los huevos de oro que encontró el régimen, que parece ahora. Bien, entonces ahí en la TRD nunca han vendido ese tipo de huevos, nunca han vendido ese. Y están vendiendo los filos de huevo a 90 pesos. El huevo sale a 3 pesos. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar con este año? Antes lo vendían, aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 1.10. A unos 10, entonces nos bajaron a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina de los huevos de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el filo de huevo.
Eladio, ¿cuándo empezaron ayer, a vender? Ayer.
Ayer empezaron.
¿Y la gente los compra?
Los compran, imagínate el hambre que hay aquí en este país, en este pedazo de pueblo. Ayer mismo, el yogur, el de a pesos, lo están vendiendo a 3 pesos. Los dulcecitos que le traen para los jubilados y eso hoy, de 50 a pesos. Y entonces, allá esta mañana en la italiana, cerquita de aquí a un kilómetro más o menos de Levisa, una mujer se tiró para la calle allí de la tienda y se manifestó con duro, pues, se le están muriendo los hijos de hambre, que no tienen comida, que no tienen para pagar. Y ahí se murieron otras mujeres más a ella y llegó la policía del Estado, toda esa gente se metieron para allá, pensando que éramos nosotros los que andábamos metidos por allá atrás.
Eladio, y yo te voy a decir una cosa. Entonces, lejos de subsidiar, lejos de darle comida subsidiada o gratis, como ocurre en otras partes del mundo, a los más necesitados, lo que es aumentado los precios. Han aumentado los precios.
No, le está aumentando más todos los días las cosas. Esto ya es lo último ya. Aquí no da la plata para eso. Es demasiado. Es un abuso lo que tiene con el pueblo.
Eladio, ¿y la gente sigue en la calle?
En la calle, imagínate todo el tiempo uno cara más arriba del otro. Hoy fue que tiene un poquito del jabón, de aquella vez que pedí de jabón, Hoy fue que vino otro poquito. Eso es una matazón. Y cuando llega un poquito de aceite de abajo, se encarama uno arriba del otro. No importa policía, no importa nada.
¿Y las personas de la tercera edad, Eladio? ¿Los viejitos?
No, La persona de tercera edad, muchos no vienen a la tienda porque no pueden venir, pero lo que le están vendiendo es un dulcecito, una telera de 3 pesos, y nada, en vez de venderle un litro de leche, venderle algo, no le venden nada de eso. Lo están matando poco a poco con la harina.
Increíble. Gracias, Eladio, como siempre. Eladio Vega, sí. Sánchez, con el reporte. Sí, gracias, Eladio. Nos mantenemos en contacto con la situación. Eladio Vega Sánchez, directo de Levisa para Holguín. Pues esta es la situación que tenemos en la Cuba de hoy, en medio de la crisis con el COVID-19. Y vamos a irnos en breve a Cabañas Mariel para establecer el contacto ahí con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con un importante anuncio. La Corriente Martiana estableció un nuevo servicio a disposición de los cubanos que estén en el exterior para que puedan canalizar las posibles violaciones de los derechos humanos. Y sobre el tema, pues, nos va a poner en contexto el fundador original, el director y fundador de la Corriente Martiana, allí en Cabañas Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, con quien ya vamos a establecer en breve el contacto desde Cabañas, ahí en el municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa. Para conocer detalles de qué se trata, pues, este nuevo servicio a disposición de todos los cubanos que la Corriente Martiana tiene a disposición de los cubanos que viven en el exterior, y vamos a hablar con Moisés para que sea él en persona quien nos cuente al respecto. Ya vamos a establecer el contacto allí en Cabañas Mariel con el fundador y promotor de la Corriente Martiana, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez Valdés. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Corriente Martiana, para los cubanos que residen en el exterior, a través de su página, ha establecido un nuevo servicio para que los que viven desde fuera puedan canalizar violaciones de derechos humanos. Cuéntanos, Moisés, de qué se trata este servicio y cuál es el propósito.
Bueno, como has dicho muy bien, nuestro interés es ponernos al servicio de los cubanos que estén radicados fuera del país por cualquier razón. Nosotros desde años hemos trabajado con cubanos acá en la isla y decidimos pues abrir esta página, en la cual encontrarán información sobre la Corriente Martiana, algunos videos de interés sobre derechos humanos, pero lo esencial de la página es que al acceder a ella se pueden notificar violaciones de derechos humanos que hayan sufrido cubanos radicados fuera de la isla. Pongo un ejemplo: cubanos que han solicitado viajar a su país, de regreso a su país, que el gobierno cubano se los impide, con lo que se viola el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pueden ser personas que estén radicadas en un tercer país y que sufran una violación no por parte del Estado cubano, sino el Estado del donde se encuentran residiendo. Bueno, también pueden hacer la comunicación. Claro, insisto, deben distinguirse muy bien entre lo que son injusticias y lo que son violaciones de derechos humanos. A veces estamos ante situaciones que sabemos son injustas, pero no hay forma de demostrar, de argumentar, de que se trata de violaciones de derechos humanos. Y pongo un ejemplo: una persona con hijos ocupa una vivienda que es estatal, vienen, la sacan, no se trata de un desalojo, puesto que esa persona no le asiste ningún derecho a ocupar esa vivienda. Es injusto que no tenga el derecho a una vivienda, al derecho a una vivienda adecuada, satisfecho esa persona. Es una injusticia, pero el hecho de que la saquen de una de algo que no es su propiedad no constituye una violación de derechos humanos. Ilustro con un caso que se nos ha dado en Cuba, pero similar puede ocurrir en otros países. Hay que cuidarse mucho, en el caso de este servicio ya fuera de la frontera cubana, de que la inteligencia cubana vaya a querernos pasar gato por liebre. Por lo tanto, insistimos que es muy importante que quienes comuniquen, quienes nos brinden información, cuenten con documentos o testigos que prueben lo que nos están comunicando, puesto que fuera de Cuba no nos es posible, como acá en la isla en muchos casos, llamar a fulano o mengano, que son vecinos, que viven cerca, o que nos pueden hacer el favor de verificar si la comunicación recibida es cierta o falsa. En el mundo, bueno, es mucho más difícil esto. Por lo tanto, nos limita, pero además nos da más validez a nuestro trabajo, que siempre que se vaya a comunicar hayan pruebas documentales o testigos de aquello que se está comunicando.
Eso es importantísimo, Moisés, eso es importantísimo, porque tú sabes cómo es el castrismo, que tiene garras largas y termina usando la corriente martiana para desbarrar contra el embargo, los cubanos del exterior que levanten las restricciones. Eso no está contemplado dentro de lo que se busca.
No. Nosotros brindamos, pero bueno, hacemos una advertencia. El segundo principio fundamental de los defensores de derechos humanos, según establece Naciones Unidas, es la validez de los argumentos. Nosotros podemos darnos el lujo de, con la intención de defender un derecho, dar un argumento que no sea válido, y eso no nos desmerita. Pero como tú dices bien, como conocemos a estas personas, pues sabemos que pueden intentarlo. Entonces, para protegernos y para proteger la atención que se presta a lo que le informamos, para evitar que nos den gato por liebre, pues en este caso sí necesitamos que quienes vayan a comunicar cuenten con documentos o testigos que acrediten, que certifiquen lo que están diciendo las víctimas, lo que están comunicando las víctimas.
Moisés, finalmente, todo este mecanismo que se ha establecido es a través de la página de la Corriente Martiana, y ahí está toda la información.
Sí, es una página que se accede a ella por cualquier buscador escribiendo cmartiana02.wixsite.com /cmartiana, repito, cmartiana02.wixsite.com /cmartiana. Así acceden a ella y ahí encontrarán las orientaciones, las indicaciones de todo el proceder para los dos grandes casos de violaciones que tenemos: las detenciones, arrestos y detenciones arbitrarias, que es un modelo, o para el caso de cualquier otro tipo de violación, que es el otro modelo que se utiliza. Y en ambos, un consentimiento que deben llenar todas las personas, en la cual, para evitar lo que hablábamos hace un rato, bajo declaración jurada se dice que se brinde una información verdadera, para caso de que haya falsedad, sea ante las leyes del país posible decir: mira, la persona actuó bajo declaración jurada y por lo tanto el mentiroso es él, y a quien hay que llevar a juicio a él y no a los defensores que hemos intercedido.
Interesante, Moisés, no hay limitación. Los cubanos en cualquier punto del mundo que estén, esto va a estar disponible para ellos. Mientras que cumplan los requerimientos, como tú has dicho, de Naciones Unidas y las categorías.
Así mismo es.
Bueno, gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, con toda la información para nuestro espacio directamente desde Cabañas, Mariel. Concluimos así nuestra jornada informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez al frente de la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en este compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Hasta mañana, y ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus. Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.